Goizalde Andabaso, Eguerdion.
Eguerdion.
Ella ya se ha presentado.
Amaranta.
Amaranta, que quería dejar un saludo también para los y las oyentes de Boulevard Magazine. Amaranta Pérez, que es una cantante de Venezuela.
Es una cantante de Venezuela que, bueno, es famosa porque ha aunado la trova y la música tradicional. Y hoy estará, como ella bien ha dicho, a las 7:30 en Bilbo Rock, en Bilbao.
Mm-hmm. Y ya próximamente, además, le vamos a poder escuchar en una entrevista en Aquí Macondo, una entrevista que le ha hecho nuestra compañera Cristina Ardance, que podremos escuchar en Radio Euskadi. Este es el saludo de Amaranta, de esta cantante venezolana, en deferencia también a los y las oyentes de este programa, un programa que están siguiendo es precisamente esos oyentes, a través cada uno de cómo puede, desde donde puede, y que luego hay contenidos, hay invitados que les dicen cosas, que les sugieren cosas, les sugieren opiniones, como ha ocurrido con esta persona que nos llamaba al 901-440404 y nos decía esto.
Solamente quiero felicitar a Isaro, vi el reportaje por la televisión y la encuentro a Isaro con una bravura que ha tenido que soportar la pobre chica muchas cosas, y adelante, que la quiero dar mismos, porque en este mundo si no se tiene voluntad y fuerza de garra, no se sale adelante. Isaro, adelante, guapa.
Eso en el 901-440404, también en el 688-840-840. Otro mensaje más, dice este oyente, qué burros éramos llamando a la gente maricas y cosas peores, pero qué burros, perdón, a todas las Isaro. Y también una persona decía, bueno, a mí hay cosas que todavía me cuesta un poco entender, ¿no? Y le decíamos, bueno, pues todos venimos de una educación, venimos de una forma de comprender la realidad. Y a veces pues hay cosas que nos resultan igual un poco más complicadas por cómo somos, por la educación que hemos recibido, por la tradición de la que venimos, ¿no? Yo creo que eso se soluciona también rápido. O sea, que hay algo que es muy básico, es decir, respeto a las personas y ya está, ¿no?
Sí, todo se aprende, ¿no?
Sí, no, pero a la persona sin decirle, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Homosexual o heterosexual? ¿Y tú qué es lo que piensas? ¿Qué eres, de izquierdas o de derechas? O, bueno, respeto. De inicio, por ser una persona. Y a partir de ahí, pues seguramente que podemos discrepar en las ideas o en cómo vemos las cosas. Y eso ya son otro tipo de discusiones. Bueno, que nos toca ver también la realidad a través de las fotografías, y en eso siempre nos ayuda Andrés García de la Riva, que es el director de la revista Contraluz, que está en los estudios de Iruña. Andrés.
Egunon.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Sí?
¿Qué tal?
¿Cómo está Pamplona?
Pues está muy bien. La verdad es que da gusto pasear
bien.
Esta mañana. Sí, sí, hay solecito, hace buena temperatura. Ya parece que se ha quedado aquí la primavera, unos días por lo menos.
Un ratito, ¿no?
Sí.
Bueno, repasamos algunas portadas. ¿La primavera aparece en las fotografías de portada?
¿Hay alguna?
Claro, no es noticia.
Sí, hay alguna por Japón, ya sabéis,
sí,
que...
Sí, en Corea del Sur creo que
Corea
hay una
también, sí.
De...
Los cerezos.
Eso es, de flores.
Esa es muy bonita.
Los cerezos en flor, y
sí,
entonces...
con gente paseando y tal.
Sí, hay varias fotografías y varias portadas... Bueno, portadas, fotografías más menores suelen ser normalmente... Que reflejan eso, los cerezos en flor, que son muy bonitos, además hacen unas fotografías muy bonitas que luego al imprimirlo no se ve porque imprime en blanco y negro esta impresora que nosotros tenemos, pero que en las portadas y en color pues son unas portadas muy bonitas, ¿no?
Bueno, de la selección que hace Goizalde, que hace una selección de periódicos que se editan en todo el mundo, ¿eh? Y que le remite a Andrés, y Andrés dice, pues a mí me ha gustado más esta fotografía, desde mi punto de vista, esta imagen. ¿Qué nos dices esta vez, Andrés?
Vamos a ver, pues una vez más, parece que se repite bastante, tenemos muchas fotos, por una parte de la cuestión de los refugiados, por otra también de la cuestión de la política, ¿no? Por lo menos en este país sigue dando muchas fotos, también de la política americana. En concreto, a mí hay una que, bueno, que se ha visto mucho, se ha visto en televisión también, pero creo que retomándola esta mañana, la verdad es que es una foto que dice mucho, ¿no? Sobre un momento y tal, que es esa foto de Iglesias y Sánchez caminando. En este caso fue portada del periódico La Razón, entre otros, pero bueno, esta mañana lo he visto en el periódico La Razón, y bueno, salen en una reunión que tuvieron, salen pues caminando por la calle, y ellos dos solos con un montón de reporteros gráficos al fondo, y salen de espaldas. Entonces, bueno, creo que es una imagen que dice mucho sobre, pues por una parte, quizás la soledad en la que se encuentran los políticos con respecto a la sociedad, ¿no?, a la que parece que están dando la espalda de alguna forma, y por otra también tiene este carácter como de representación, ¿no?, que quizás también se puede asemejar pues a esos paseos que a veces da el rey cuando llega pues incluso a su coronación o tal, con todo el mundo ahí expectante y tal. Entonces tiene una especie pues eso de como de representación, de que no es algo absolutamente real, sino que bueno, que es un poco teatrillo, ¿no?, quizás. Uh-huh. Entonces, para mí esa imagen, la verdad es que, sin ser una imagen estéticamente muy bonita, sí que creo que es una imagen que contiene mucha información, realmente.
A mí me ha impactado, y es la foto que más me ha impactado, la foto de un bebé de 5 meses de Yemen,
que falleció
por una desnutrición severa. Se llamaba Uday Faisal. Y es una imagen, la verdad es que, bueno, que a mí me ha parecido totalmente impactante.
Es muy impactante. A mí también, seguramente sea también como impacto la que más. Es terrible, y además estamos descubriendo últimamente, a partir de la guerra de Siria y tal, y de todo lo que está ocurriendo con los refugiados, casos de desnutrición teníamos asimilados a imágenes procedentes de África hasta el momento, yo creo. Y estamos viendo que realmente hay casos similares, y muchos, y cada día vemos más en fotos como esta en Asia, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, la foto es...
Es terrible.
Es terrible, sí. Y luego hay otra foto que me ha gustado mucho, que está en la portada de Berría, que es un refugiado al que sacan de Lesbos, será, o del puerto de Grecia, seguramente de Atenas, hacia Turquía en principio. Y entonces sale un policía de espaldas, hablando por teléfono, y él de frente, que hace a la cámara, le hace un gesto... Como hacía Julio César cuando morían...
Con el pulgar hacia abajo.
Sí. A mí también, sí, esa imagen la verdad es que es llamativa y impacta. Hay otra también sobre refugiados, que es una foto que está hecha por Xavier Bertral, sí, que la titula Montaña de la Vergüenza, donde sale literalmente una montaña de salvavidas de todos los refugiados que han llegado. No llega a salir un refugiado en sí, pero es una foto... muy estética, por una parte, por los colores y el encuadre y tal, y que dice muchísimo y que es muy, no sé, muy muy significativa. Me gusta bastante esa foto.
Sí, o sea, una vez más, yo creo que una semana más hay cantidad de fotografías que hablan sobre lo que está pasando, y también encontramos los gases famosos del otro día de la policía de Macedonia. Es el tema, yo creo, ¿no?, de las portadas de los últimos meses. Y luego hay algunas que son portadas, la del hambre también en Yemen es tremenda, y algunas que son, bueno, pues más livianas, ¿no?, y que tienen un contenido muy estético. Hay un periódico, creo que es irlandés, en el que aparecen dos chicas que están en la calle, está lloviendo.
Parece un anuncio, pero no es un anuncio.
Pero no es un anuncio, ¿no? Está lloviendo y ellas, bueno, se han mojado, creo que ante la intensa lluvia no pueden hacer nada con el paraguas tan pequeño que llevan, y a pesar de todo eso le ponen una sonrisa al tiempo, ¿no? Y a la lluvia.
Sí, y luego encontramos también los montajes, ilustraciones y un tipo de portadas que también solemos comentar aquí, ¿no? Por ejemplo, hay una de The Economist, que el titular es Imperial Ambitions, y sale una estatua de un emperador romano con le han puesto con Photoshop la cara de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, y en la mano tiene el logotipo de Facebook, ¿no? Una foto llamativa. Luego también hay otra de Time, de la revista Time, que habla sobre porno y tal, y aparece la palabra porn, que se lee perfectamente, con un fondo de un cuerpo desnudo desenfocado, y la O está marcado con una X, ¿no?, y un poco hace alusión a la información, ¿no?, de un poco de sobre usos y tal de porno en internet. También bastante llamativa.
Luego también hay fotografías sobre deportes que nunca mencionamos, pero que son también muy impactantes. Hay una de un golpe que se dan dos jugadores de hockey sobre hielo.
Sí, sí, que es una foto muy impactante, está cogida en el momento
del golpe, ¿no?
Sí, 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 sí. Es una pasada. Luego hay otra foto también que yo creo que se ha recuperado de semanas anteriores, incluso de meses anteriores, del diario Sud-Ouest francés, donde sale Blatter, el expresidente ya de la FIFA, en una rueda de prensa donde alguien le ha tirado un montón de billetes falsos.
Ah, sí.
Y bueno, es el momento exacto de la foto en el que sale Blatter, así como asustado, con los billetes cayéndole, con el logo de la FIFA de fondo, y bueno, es también muy informativa, ¿no?, del caso que ha protagonizado y de la corrupción en el fútbol.
Dejamos aquí las portadas. Si los oyentes quieren buscar estas fotografías, están en internet prácticamente todas esas imágenes. Y hoy queríamos hablar de la lomografía. Goizalde, tú dirás.
Sí, bueno, yo voy a explicar más o menos, pero creo que nos va a explicar alguien mucho mejor qué es la lomografía, porque esto surgió en los años 80, cuando una empresa rusa estatal empezó a comercializar una cámara de fotos la empresa se llamaba Lomo. La historia es que se comercializa entre comillas, porque era una cámara que al parecer solo tenían acceso a esta cámara pues los militares o la gente que tenía mucho dinero. Y sorpresivamente es años después cuando se empieza a poner de moda todo lo vintage, cuando se pone de moda o vuelve la moda de esta cámara de fotografía, que bueno, al parecer hace unas fotografías diferentes, pero vamos a hablar con Pasquale Caprile, que él es un fotógrafo nacido en 1958 en Madrid, que ha expuesto un montón de fotografías suyas, ha tenido más de 30 exposiciones y es el embajador lomográfico en España.
Pasquale Caprile, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días aquí desde Madrid. Muchas gracias por llamarnos.
Cómo no. Queríamos hablar de eso, de la lomografía, y ya nos dicen, hay que presentarle como el embajador de lomográfico. ¿Qué hace un embajador lomográfico?
Bueno, mi función realmente ha sido durante estos 22 años, es difundir nuestro movimiento, nuestra forma de entender la fotografía, gracias a esta pequeñita joya que es la Lomo LCA. He estado escuchando un poco la introducción que habéis hecho. Los datos que tenéis son un poco extraños, la verdad.
A ver, vamos a corregirnos.
Realmente la historia no es así, pero bueno.
Pues cuéntala, Pasquale, ¿cómo es tu historia? ¿O cómo es la historia?
Bueno, la historia es, a ver si lo puedo hacer muy rápido, unos estudiantes vieneses que, como proyecto de carrera, deciden hacer un trabajo de comunicación utilizando cámaras de fotos muy económicas y utilizándolas de una manera muy desenfadada, loca, atrevida, coloristas, etcétera. Entonces, bueno, casualmente hacen un viaje a San Petersburgo y en uno de los mercados estos que hay ahí de segunda mano, pues cogen esta cámara, la LSA, y la compran unas cuantas y la prueban. Entonces se dan cuenta que esta cámara reúne unas características totalmente idóneas para hacer lo que están pensando. Es una lente angular de 32 milímetros, el fotómetro es totalmente automático, y empiezan a trabajar con ella y a obtener muy buenos resultados. Y entonces, a partir de ahí, pues vuelven, compran más cámaras, las venden, o sea, las reparten a sus amigos, las venden, etcétera, y se dan cuenta que a la gente le encanta, y vuelven a hacer eso 4 o 5 veces, hasta que al final, bueno, deciden hablar con la fábrica, que es la Lomo, que significa, la Lomo es una fábrica que tenía en su momento, antes de la perestroika, 19.000 empleados. Actualmente creo que están como 12.000, y es la número uno a nivel tecnológico en el mundo. Ha fabricado el telescopio más grande del mundo, y es de una empresa, las letras son, la Lomo es Leningrado Óptica Mecánica,
uh-huh,
y la última O significa una palabra en ruso, sociedad anónima. Entonces, llegaron a un acuerdo con los rusos, y entonces esta cámara, que en principio se fabricó precisamente para lo contrario que habéis dicho vosotros, es para popularizar la fotografía en la antigua Unión Soviética. O sea, era una cámara que en teoría iba a ser muy barata para que todos los rusos, todo el pueblo ruso pudiera hacer fotos. Pero vino la perestroika y el proyecto se cortó.
Ajá. Bueno, esa es
bueno,
la historia.
Entonces, total, sí. La historia es un poquito más larga, pero sí. Ya creo que ya es suficiente.
Bueno, pero más o menos ya nos ha quedado claro cuál es el origen y sobre todo
el
también
origen es ese. Sí, el origen así un poco resumido es ese, sí.
Muy bien.
Bueno, y esto,
aquí estamos.
¿Y esto de embajador lomográfico, quién te da a ti este título o cómo se consigue?
Bueno, cuando yo conozco la cámara hace 20 y tantos años, pues en una feria en Alemania que se llama Fotokina, pues ahí conocí la camarita esta en un stand que había un montón de fotos pegadas, sin ningún logo ni nada, y entonces al final averigüé el contacto, les escribí una carta, compré una cámara, tardé casi 3 meses en recibirla, y la probé, y me quedé fascinado con los resultados. Entonces les mandé una carta diciéndole que me encantaría pues representarles en España. Me contestaron y aquí estoy todavía, o sea que en realidad el concepto es, en aquel momento claro, era uno de los primeros, y la idea era pues difundir el movimiento, luego el lomo pasó a llamarse Lomography, y Lomography pues durante estos años ha presentado y fabricado otros muchos modelos pues tan locos y tan divertidos como la LCA, ¿no?
Andrés.
Sí, muy buenas, Pascual.
Hola.
Bueno, la verdad es que la Lomography está muy muy reivindicada ahora pues precisamente por este tipo de cámaras de modelos. Creo que son más de 100 los que tiene ya, con peculiaridades, con cosas muy divertidas. Ahora, por ejemplo, Lomography ha anunciado que va a sacar a la venta una réplica, ¿no?, del primer objetivo de fotográfico de la historia. Se une, bueno, pues a reivindicaciones como una noticia que leíamos hace poco de que en Berlín se están recuperando unas cabinas de fotomatón, de autofotomatón, y bueno, y está un poco dentro de una serie de reivindicaciones de vuelta de fotografía analógica, ¿no?, un poco fotografía más antigua y modos de coger la fotografía más antigua. ¿Tú un poco cómo vives este proceso y cómo, por qué crees que está triunfando tanto este tipo de formatos o de incluso de,
bueno,
aplicaciones,
yo...
de también con Instagram y tal? Se reivindica mucho, ¿no?, esta estética un poco analógica. ¿Cómo la vives tú? ¿Por qué crees que triunfa tanto?
A ver, yo en primer lugar creo que primero no es una moda. O sea, nosotros no siempre hemos sido un poco en contra del concepto de que, bueno, es que esto está de moda. Nosotros llevamos 22 años difundiendo este movimiento y esta forma de vivir la fotografía. Y bueno, yo creo que va a seguir siendo así por muchos años todavía. Es decir, la diferencia entre una captura digital, ya sea hecha con el móvil o con una cámara, y la captura realizada con una cámara analógica es tremendamente diferente. O sea, primero que una foto digital es muy, muy efímera. O sea, la haces y te olvidas de ella, no te acuerdas ni dónde la has guardado, ni en qué disco duro. El disco duro se puede bloquear, se puede estropear, te lo pueden robar, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. Con la fotografía analógica, el negativo es la clave de la esencia de la fotografía. Es un documento físico que, si lo guardas adecuadamente, dura años. O sea, si lo guardas, si está bien conservado, puede durar años. De hecho, gracias a la fotografía analógica, hoy podemos saber cómo fue la moda hace 170 años, ¿no? A lo mejor dentro de 200 años, a lo mejor eso no lo vamos a poder saber, ¿no? Porque la única manera de conservar y preservar nuestras fotografías es imprimirlas, tenerlas físicamente impresas para que tú en cualquier momento puedas acceder a ellas. Nosotros en nuestra tienda de Caprile Foto en Madrid y Barcelona viene mucha gente, nosotros hacemos una divulgación muy profunda para mentalizar a la gente de que incluso usando teléfonos móviles, cámaras digitales, se obliguen una vez al mes a imprimir esas 10, 15 fotos que han hecho y que son para ellos muy importantes. Y no dejarlas en el móvil, sino imprimirlas e ir creando un álbum que con el tiempo va a tener un valor muy importante a nivel personal y a nivel familiar.
Claro.
Si no haces eso con el móvil, yo os pregunto, ¿cuántas fotos tenéis en el móvil?
Es que es eso, es que luego es imposible verlas.
No las puedes ver, no hay una aplicación tampoco que te permita clasificarlas por temas, fotos de familia, fotos de tu padre, de tu hermano, o de comidas, o de viajes. No hay manera de clasificarlas. Pues si tú tienes 2.000 o 4.000 fotos en tu móvil, vete tú a buscar una foto hecha hace 4 meses. O sea, al final te da tanta pereza que acabas por no buscarla, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que evitar y hay que mentalizar a la juventud de hoy día, a que con la fotografía analógica compras un carrete de 36 fotogramas, lo haces durante un fin de semana o durante un viaje, lo llevas a revelar y lo vuelves a ver después de unos días. En primer lugar, al verlo, vuelves a revivir tu experiencia, vuelves a ver ese beso que le has dado a tu amante o a tu querida o a tu mujer, ¿no? Y lo vuelves a recordar.
Oye, y lo que dice...
Estáis ahí, ¿no?
Pues, seguimos aquí en el aire. ¿Sabes qué han sido? Son los pitidos. No hemos hecho ninguna fotografía radiofónica ni nada. Es que son los pitidos que indican que son las 12:30.
Pensaba que eran los rusos que nos estaban interfiriendo.
Madre, ¿aquí qué ha pasado? Oye, Pascuale, que estaba leyendo en la wiki que la filosofía de la lomografía se puede condensar en la frase «No pienses, dispara».
Pero... Claro, es bastante... A mí es una frase que siempre me ha parecido un poco... digamos, polémica, en el sentido de que si la coges a rajatabla, pues, en fin, yo como fotógrafo no estoy como muy de acuerdo con ella, ¿no? Ha sido un poco el eslogan de Lomography, pero yo creo que todo en la vida hay que pensarlo un poco, ¿no?
Claro.
Hay que meditar, por ejemplo, yo como fotógrafo, pues me gusta siempre pues buscar los sitios, la luz más adecuada, el momento más importante, o sea, más con relación a la luz, en la hora del día, etcétera, ¿no? Efectivamente hay muchas veces que gracias a hacer una foto de una manera muy loca, pues obtienes un resultado, vamos, imprevisible y único. O sea que yo creo que hay que jugar a todos los bandos, ¿no? A saltarse las reglas y a saber aplicarlas al 100%, ¿no?
Nos cuenta un oyente por aquí en el WhatsApp que en un trabajo de Fangoria, en un disco que se titulaba Absolutamente, viene una caja con tres CDs y explican qué es la lomografía, viene una foto.
Sí.
Estabas al tanto, ¿verdad, Pascuale?
Sí, claro, aún tenemos algunos ejemplares y eso fue un trabajo fantástico que hicimos con ellos. Hicimos casi 3.000 instantáneas en 3 días, me parece. Y claro, ellos son unos auténticos profesionales y gracias a su forma de posar y cambiar las caras, pues obtuvieron, me parece que hicimos como 2.500 fotos para los discos. Y en cada disco hay una foto de ellos única, exclusivamente única, porque está instantánea, ¿no? Uh-huh. Y eso es otra forma, digamos, de volver a lo que decía, ¿no? El concepto de tener algo único y que no lo tengan los demás, ¿no? Eso es parte de lo analógico, mientras que el digital... pues haces una foto y en principio puedes hacer millones de copias, ¿no?
Sí. Otro oyente dice, yo también hago eso, hago las copias. Por lo menos una de cada momento importante o especial. Revelo en papel como antes se hacía, porque hace tiempo me di cuenta que cuando pasamos a digital perdimos un espacio de nuestras vidas. Perdimos un espacio de nuestras vidas en el que no hay fotografías. Y es que es verdad.
Sí, totalmente.
A veces que parece que estás con el móvil, claro, llega un momento en que ya la memoria, ¿verdad?, ya no aguanta más y tienes que empezar a borrar fotografías. Y como tienes prisa, pues borras igual fotografías que te interesan porque no puedes mirarlas bien. Y dices, ya está, ya las he perdido. Bueno.
Absolutamente de acuerdo. O sea, nosotros ahora estamos haciendo un trabajo para una clienta que ha venido a nuestra tienda con 400 fotos de toda su familia desde 1890. Unas fotos maravillosas, una familia vasca. Y gracias a que su padre, el abuelo, conservaba todo este documento, ahora son 8 hermanos y van a hacer 8 copias para que cada hermano tenga el mismo documento. Bueno, pues eso tiene un valor familiar que es incalculable, ¿no? Eso con los móviles y con las cámaras digitales, nuestros hijos no van a saber cómo eran nuestros abuelos o cómo son nuestros abuelos. Porque cuando les digas, cuando mi nieto me pregunta, ¿cómo era la nona? Y yo, pues mira, hijo.
Pues muy guapa.
Era muy guapa.
No te puedo decir más.
Pero eso si
no te puedo decir más.
Pero eso si no imprimimos las fotografías, ¿no?
Claro, a ver, para
claro.
Yo aconsejo a imprimir.
Yo las imprimo,
antes. A seleccionar todos los meses como una especie de obligación, entre comillas, a decir, bueno, este mes vamos a ver qué fotos he hecho. Pues lo haces un repaso y escoges 15, 20 fotos y las imprimes, ¿no? Eso te obliga a primero recordar lo que has hecho y después a tener un pequeño feedback de cómo vas evolucionando, ¿no?
Claro.
Y las imprimes. Y luego, bueno, si te roban el teléfono, pues chicos, te lo han robado, pero por lo menos tienes esas 20 fotos que has ido acumulando mes a mes que te van a hacer feliz, ¿no? Uh-huh. Y si no, ¿qué sentido tiene hacer tantas fotos? O sea, si luego no las vas a ver. Uh-huh. Es que es un poco ridículo, ¿no?
Bueno, hemos empezado hablando de la lomografía, nos hemos ido también a esto de las fotografías, de imprimirlas. Bueno, todo tiene relación. Pasquale, claro. Caprile, embajador lomográfico en España, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis, hacer fotos y imprimirlas.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, igualmente, gracias.
Andrés García de la Riva, gracias a ti también. Yo pensaba que iba a decir, haced fotos, pero hacedlas bien. Y luego las imprimís. Las
bueno, lo importante es conservarlas.
Claro, eso es. Andrés, hasta dentro de 15 días, ¿eh?
Un abrazo.
Agur, goizalde.
Agur.